Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 6 de abril. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos ya la participación de nuestra colega, como todos los días hasta ahora, Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a todos los que nos sintonizan, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo técnico, Juanito Pendaz, como siempre, en los controles, y yo, Felita Oviedo, en la producción. En línea telefónica, como siempre, hasta ahora, Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Ofe, a Pendaz, y a todos los que hasta ahora pues ya están en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, tenemos dos temas en esta primera parte de nuestro espacio. En minutos ya iremos a Mayabeque, allá a Catalina de Güines. Hay problemas con los agricultores. Aparentemente el gobierno ha incumplido con el contrato de compra de las cosechas de tomate. ¿Qué harán los campesinos? Bueno, pues tendremos un invitado que nos hablará al respecto.
¡Ah, magnífico!
Y más adelante, Cari, trataremos de irnos hacia la provincia de Holguín a hablar con un doctor para continuar abordando este tema de la venta, los 1.400 millones de dólares que firmó el gobierno de Cuba y Venezuela en colaboración, entre ellos producción y venta de medicamentos para Venezuela, y qué queda para las farmacias de los cubanos. Ahora, sumado a esto, en el ámbito noticioso, tengo delante de mí el reporte del Departamento de la Guardia Fronteriza de los Estados Unidos, desde que comenzó, Cari, el año fiscal, el primero ya de noviembre, pues han llegado en el mes de abril, llevamos solo 6 días del presente año, 133 intentos de llegada de balsa, que ya sean los que llegan o los que captura la Guardia Costera, pero hasta ahora han sido un total de 133, comparado con 379 en todo el mes de abril del año anterior, lo cual significa que vamos rumbo a un aumento. Sumado a esto, pues, hasta ahora, desde que comenzó el año fiscal, apenas llevamos 5 meses, ya han llegado 2.000, han llegado o han sido interceptados 2.918 balseros, en comparación con 4.473 en todo el año anterior. Evidentemente, un aumento, Cari.
No, aumento no, yo diría que más que un aumento, yo diría que esto está rompiendo récords, y es lo que a mí me llama la atención. Y fíjate, Tomás, que independientemente de esto que reporta la Guardia Costera, sabes que, bueno, creo que ayer lo comentamos, precisamente en Costa Rica, están tratando de crear otra reunión de todos los países del área, incluyendo Cuba, porque ya hay alrededor de casi 3,000 o 4,000 cubanos metidos dentro de la frontera y que no los dejan pasar.
Sí, ya es oficial, Cari, el próximo 12 de abril ya es oficial la reunión que ha convocado el gobierno de Costa Rica, que ha dicho que se siente no solvente para lidiar con esta crisis. Acaban de salir de un problema en su territorio.
¡Oh, no, horrible!
Y ya ahí en Chiriquí, en la frontera de Costa Rica con Panamá, pues hay cerca de casi 2.000 cubanos, y la expectativa...
2.000 cubanos, sí, no, 2.000 cubanos, y están indudablemente confrontando una situación porque la salubridad, la comida, la donde los albergan, en fin, que estamos viendo que ha crecido este tipo de éxodo justamente cuando menos debía existir la posibilidad de los cubanos de salir de la isla, puesto que han habido flexibilizaciones, irreraciones, en fin, toda una serie de pasos pero aparentemente ellos no ven futuro.
Cómo no. Cari, vámonos ya con el tema, que tenemos dos invitados. Ya tenemos en línea telefónica desde Catalinas de Güines, en la provincia de Mayabeque, contacto telefónico con Ricardo Fiallo, presidente del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, allá en la provincia. Un placer. Buenas tardes, como siempre, y gracias, Fiallo.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes, Cari, y buenas tardes a todos los oyentes de Cuba al Día. Quiero decirle que a colación de que aquí en Catalina de Güines tienen mucha audiencia de su programa de Cuba al Día, y se oye muy bien la estación, y le agradecemos mucho por los programas que están haciendo y por todo lo que están llevando al pueblo de Cuba.
Bueno, pues es un deber para nosotros. Las gracias,
claro que sí.
Las gracias por esas palabras, Fiallo, y ese es el propósito. Mantenernos informando y sobre todo informar lo que el propio gobierno pues no reporta. Fiallo.
Bueno, déjeme decirle, deben sentirse satisfechos porque están haciendo ese propósito al 100%, completamente. Están informando diariamente de todos los temas que son interés y que el régimen nos bloquea a nosotros los cubanos.
Oye, a propósito, ya que nos estás hablando de la buena recepción que tiene ahí nuestro programa y la emisora en general Radio Martí, ¿cómo nos sintonizan ustedes? ¿Por onda corta, onda media? ¿Cómo nos sintonizan?
Sí, lo estamos sintonizando por onda corta, ahora en los 11.930 kilohertz, y entonces también cuando la retransmisión por la noche, cuando tenemos que cualquier actividad que tenemos que trabajar, que salimos a salir y no podemos oír el programa a las 3 de la tarde, lo sintonizamos por la noche y por la noche se oye mucho mejor. Que estamos en sintonía al 100% con Cuba al Día y con Radio Martí.
Bueno, pues muchas gracias, Fiallo. A propósito de encomiable, bueno, pues esto que nos estás contando, Fiallo. A propósito de esto, pues hoy tenemos uno de esos temas contigo. Aparentemente hay una discrepancia entre los productores agrícolas de, e incluso que nos vas a contar de eso, porque hay varios municipios adyacentes, cercanos ahí a Catalina, que se considera toda esa área pues el granero de la provincia, lo que era la antigua provincia Habana, hoy dividida en dos, ¿no? Artemisa y Mayabeque, de suministro a la capital. Pero parece ser que ha habido una discrepancia entre los productores en cuanto a la cosecha del tomate con acopio. Cuéntanos qué está pasando.
Bueno, Tomás, déjeme decirle que bueno, usted tiene razón. Esta zona es la llanura Habana-Matanza, que es una llanura muy fértil, donde hay muchos campesinos, donde hay regadío, y bueno, es el granero de la capital. Y bueno, con respecto a esta política de los precios y estas cosas, según me cuentan los campesinos, orientados por Machado Ventura, le orientaron sembrar bastante cantidad de tomate y bueno, para tratar de paliar los precios. Ahora, ¿qué pasa? Hay un problema, que hay un abarrote en la empresa de que comercializa los productos de los campesinos, la más conocida como acopio. Hay un abarrote en acopio, y entonces los campesinos que habían sembrado, que tenían contratos de venta con acopio, ahora acopio no le está comprando, no le está comprando tomate, le está comprando una ínfima cantidad para toda la provincia. Esto usted estaba diciendo que era en estos municipios, pero según me estuvieron informando, abarca la provincia de Mayabeque completa. Acopio está recibiendo muy poca cantidad de tomate y están pagándole, le habían conveniado un precio de a 4.50 la libra de tomate y acopio, ahora se la están pagando, el poquito que están recogiendo lo están pagando a 2 pesos, y producto de eso está se está pudriendo una cantidad de tomate en el campo de col, porque el primer secretario de la provincia, no sé cuál será la orientación que tiene del Partido Comunista, prohibió terminantemente que los productores, los campesinos, llevaran productos hacia la capital.
Pero entonces, oye, Fiallo, pero perdón un momentico antes de pasar con Cari, pero aquí hay una violación de contrato, porque estos campesinos...
Hay un abuso laboral.
Exacto, no, y estos campesinos de las cooperativas de crédito y servicio tienen un contrato a acopio. ¿Cómo le mandan a producir X cantidad de tomate y ahora se lo dejan al campo?
Indiscutiblemente, Tomás, es un contrato que en un país de donde existe una democracia, ese campesino podía demandar a esa entidad que firmó ese contrato, pero aquí no. Aquí si tú haces el contrato y no haces la producción, bueno, te van arriba, te dicen que te van a quitar la finca, que te van a quitar no sé qué. Pero si ellos incumplen la otra parte del contrato, no pasa nada. Acopio estaba rotado y bueno, se te echó a perder la cosecha en el campo. Son problemas tuyos, lo que gastaste o no gastaste son sus problemas. Esa es la triste realidad de Cuba, el pueblo pasando hambre con precios elevadísimos, y entonces en vez de soltar las trabas lo que hacen es poner más trabas y por ende el cubano, el que va a llevar su el alimento a la mesa, no lo puede llevar o tiene que llevarlo con altos precios.
Ahora, mi pregunta va también dirigida a si no existe una instancia superior a la cual ustedes puedan acudir o tampoco esa instancia superior existe, porque yo me imagino que por encima de acopio pues debe estar el Ministerio de Agricultura, el encargado del Poder Popular del Pueblo, o sea, donde ustedes podrán decir, bueno, mira, nos está pasando esto, ni podemos nosotros manipular nuestra cosecha por nuestra cuenta porque está prohibido.
Ni el gobierno ha cumplido.
No permiten, ni nos las están comprando. ¿Qué hacemos con ella? ¿Dejamos que se pudre en el campo?
Claro, claro. El problema es que el problema fundamental es que no existe la independencia de poderes. Todos estos organismos del Ministerio de Agricultura, el Poder Judicial, todo es de una misma gente. Todo es del gobierno, del régimen, y entonces cómo del mismo bando te vas a quejar a quien tienen que tener en cuenta esto. No sé si tú me entiendes.
Claro,
no,
ahora, Fiallo.
Mi amor, claro que te entiendo, sí. pero no sé, me parece que no es posible de que ustedes pierdan el tiempo que llevaron cosechando, lo que ustedes invirtieron y que ahora pues no les da la gana, no lo necesitan y ustedes se tienen que hacen con
claro.
Eso ahora.
Ahora, Fiallo, claro. dos preguntitas sumadas a lo de Karen, una porque el tiempo vuela y nos queda un minuto. ¿A cómo sí. está la libra de tomate ahí en la zona y qué piensan hacer los campesinos ante este problema que hay con el tomate?
Bueno, mira, aquí en las placitas de aquí de esta zona de Catalina, hoy mismo yo compré tomate y ha bajado considerablemente. Estaba a 3 pesos la libra. Hoy yo compré 5 libras de tomate y un tomate de buena calidad, grande, bueno, y me costaron 15 pesos. Que bueno, pero en otros lugares, ¿por qué? Porque estoy comprándola donde mismo la está produciendo. El campesino está aquí prácticamente en el patio de mi casa, pero las otras personas en La Habana, ¿a cómo está el tomate? En San José también. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El campesino es un crimen que se eche a perder ese tomate. No lo dejan llevar para La Habana, no acopio, no lo compra, se va a echar a perder.
Cómo no, las gracias, Fiallo. Hablamos allá en la provincia de Mayabeque, específicamente en el municipio de Catalina de Huines, con Ricardo Fiallo del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba. Gracias, Fiallo, como siempre. Nos mantenemos aquí, Cari, en contacto. Y vámonos ya hacia el oriente cubano. Vamos a establecer contacto allá en la provincia de Holguín, Dios mediante, ya en segundos, con el doctor Eduardo Cardet, para abundar un poco más sobre la situación de este anuncio que ha hecho en el día de hoy el gobierno, el gobierno cubano, la suscripción de un acuerdo millonario de cooperación con Venezuela por el monto de $1,400 millones, sobre todo para la atención sanitaria y la fabricación conjunta y exportación de estos medicamentos hacia la República Bolivariana de Venezuela. Ya tenemos contacto en Holguín con el coordinador nacional del Movimiento Cristiano de Liberación y también médico, Eduardo Cardet. Doctor Cardet, muchas gracias y buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo para todo el equipo de Radio Martí y un fuerte saludo también para todos los estimados radioyentes.
Pues cómo no, doctor Cardet, hoy no vamos a hablar como activista político del Movimiento Cristiano de Liberación, sino vamos a hablar como médico. Usted también pues trabaja como un profesional de la salud ahí en la consulta médica en Velasco, allá en Holguín. Nos gustaría conocer sus impresiones como médico en cuanto, doctor Cardet, a las necesidades básicas, a la situación que usted nos pueda describir del sistema de salud actual cubano, con el alto índice de especialistas que han sido convocados a cumplir misiones internacionalistas. Y también se habla del déficit de medicamentos en las farmacias nacionales e instituciones hospitalarias. ¿cómo entender a la vez, doctor, que no hay nada malo en tratar de hacer dinero para ingresar a las arcas del Estado, pero no sacrificando a los nacionales? ¿Cómo ha caído esto de este anuncio de una nueva partida millonaria de exportación de medicamentos cubanos hacia Venezuela? Sin embargo, ¿no hay escasez de medicamentos en la farmacia para los nacionales cubanos?
Mira, efectivamente, las carencias que sufrimos nosotros los cubanos son de todo tipo. Y no escapan entre ellas la de los medicamentos y otros insumos que son de vital importancia para poder ofrecer cuidados de salud de una calidad media. Todo el mundo está profundamente preocupado porque durante muchos años hemos sufrido, como te decía ahorita, faltas de medicamentos de todos los grupos farmacológicos y ahora... todos sabemos que esta exportación y esta venta de medicamentos para asegurar ese cuadro básico que en Venezuela está en un déficit bastante profundo va a ser a costa, por supuesto, del suministro de las farmacias a nivel nacional sobre todo. Las faltas aquí de medicamentos son múltiples, antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos, antisépticos en general, material de cura. Y en las redes de hospitales, o sea, segundo nivel y tercer nivel, hay otros medicamentos que faltan, incluidos los citostáticos, que son muy importantes, y materiales para poder trabajar y para poder mantener los servicios de salones de operación, para poder mantener los servicios de cuidados intensivos, en lo cual nos parece que es sumamente preocupante que en estos momentos el régimen vaya a hacer ventas masivas de estos recursos a Venezuela. Que por supuesto, no estamos en contra de que el pueblo de Venezuela resuelva su problema, que nosotros hemos sufrido bastante por eso, pero lo que sí nos parece una real amenaza es que todo esto se haga afectando un poco más la situación precaria que ya nosotros tenemos en nuestro país, de carencias de todo tipo. Y es la gran preocupación que tiene la mayoría de las personas que han escuchado esto. Muchos dicen, pero bueno, si es que realmente en Cuba tenemos déficit de casi todo, imagínate ahora qué va a pasar, se van a desaparecer lo poquito que tenemos nosotros en las redes de farmacia. Y entonces realmente esta noticia ha traído más preocupación al ciudadano cubano, desgraciadamente.
Doctor Carudeta, ayúdeme a entender algo, porque se ha habido un tema en el cual el gobierno de los hermanos Castro, el gobierno de Raúl Castro en este momento, ha criticado el embargo económico de Estados Unidos a la isla, ha sido precisamente en el tema de la salud, que han tenido que gastar mucho dinero importando productos de la salud, medicamentos, en fin, de otros países que les salen mucho más caros. Entonces, ¿cómo yo logro canalizar que un país que se queja de esta situación vende medicamentos a otro país cuando están en carencia precisamente por lo que antes yo le comenté? Ayúdeme a entenderlo, usted que es médico.
Sí, realmente hay una contradicción con esto, porque bueno, supuestamente un país como Cuba que tenga la capacidad de poder producir y exportar un volumen considerable de medicamentos, entonces esto viene a negar toda esta política que ellos han usado de que el embargo ha sido la principal causa de afectación, sobre todo en los cuidados de salud que se le ofrecen al pueblo de Cuba. Esto los ha desnudado por completo a ellos. Es un argumento sólido que tenemos nosotros para desmentirlo de una manera directa. Eso está clarísimo. Nosotros sabemos que el embargo no es más que un argumento, un pretexto para escudarse, para justificar la incapacidad intrínseca inherente del régimen, de sus contradicciones, de sus problemas en la solución de la problemática que sufre nuestro pueblo a diario. Esa es la realidad.
Doctor,
¿qué pasa? Sí.
No, nos queda un minuto, doctor, y quería aprovechar que está ahí para hacerle una pregunta. Durante muchos años, durante décadas, el sistema de salud cubano sirvió de bastión propagandístico a las autoridades nacionales para sustentar la validez del modelo, sobre todo a nivel internacional. Incluso todavía hoy en día muchos creen de todo lo que se ha logrado. Esa propaganda, lo que se vendió de la calidad de los servicios que se prestaban en Cuba, ¿ha mermado? ¿Ya no es igual que antes? ¿Qué nos puede decir al respecto?
Sí, Sí, por supuesto. Estos últimos eventos que han ocurrido en Cuba con este resurgimiento de enfermedades que se tenían controladas o que de alguna manera no salían a la luz pública, como el dengue, el cólera y otras enfermedades, sobre todo los insectos contagiosos, han venido un poco a echar por tierra toda esta mitología de la potencia médica mundial que era Cuba, y por supuesto también la salida masiva de todos estos médicos y profesionales de la salud que se han marchado de nuestro país buscando otras oportunidades, ha venido a arruinar esa falsa imagen que se ha construido, sobre todo con una propaganda bien, bien elaborada, que no pocos han comprado realmente, vamos a estar claros. Mucha gente ha comprado esto como algo cierto, y desgraciadamente nosotros como cubanos que somos, que sufrimos esta realidad, tratamos de develar todas estas falsedades porque nos afecta sobre todo a los ciudadanos de a pie, que le han hecho creer que estamos recibiendo una atención médica de calidad cuando realmente no es así. Nosotros somos los principales afectados, porque los que vienen del extranjero a recibir atención médica en Cuba van a recibir un tipo especial de atención médica que no es la que tenemos nosotros, los cubanos, los ciudadanos.
Cómo no, las gracias, doctor. Se nos acaba el tiempo. El doctor Eduardo Cardet, desde la provincia de Holguín, para nuestro espacio Cuba al Día. Nos vamos también al agradecimiento a nuestra querida colega Cari Roque. Vámonos ya a una pausa informativa. Pero al regreso, nuevos invitados aquí esta tarde, miércoles 6 de abril. Regresamos en breve. Regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 6 de abril. Hoy en este segmento no tendremos la grata compañía, como siempre, de nuestro colega habitual, Omar López Montenegro, de viaje por razones de trabajo. Dios mediante, pues mañana se reintegrará aquí como habitualmente ocurre. Pero ahora sí, ya desde Puerto Padre, también una grata participación, como siempre, la participación de nuestro colega periodista y abogado Alberto Méndez Castelló. Alberto, gracias y buenas tardes.
Gracias por la invitación a ustedes, Tommy, y mucha salud para todo el equipo de Radio Martí y de los que nos escuchan en Cuba y fuera de ella.
Cómo no, igualmente por allá, Alberto, en minutos pues tendremos otro invitado, agricultor también, con el cual estaremos compartiendo contigo sobre algunos temas. Mira, ya vamos a presentarlo. También tenemos desde Songo La Maya, en Santiago de Cuba, al agricultor Alcibiades Silva. Buenas tardes, saludo, Alcibiades.
Un saludo, buenas tardes para todos que nos escuchan y para el hermano que está ahí.
Alberto Méndez Castelló, periodista y abogado allá en Puerto Padre. Cómo no, Alberto, vamos a comenzar contigo. Vamos a dejar para el segundo segmento el tema agrícola, pero como periodista has estado siguiendo una penosa situación ahí en Puerto Padre que está enfrentando pues un activista de la Unión Patriótica de Cuba. Se trata de Alexis Guerrero Cruz, que lleva ya varios días en huelga de hambre por el tema de unas multas. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Alberto?
Mira, chicos, este activista, Alexis, él es una persona muy activa dentro de esta organización de la UNPACU, ¿no? Y entonces en enero él colocó algunos carteles, que él acostumbra a eso, él es muy dinámico en esa situación, de poner carteles, tirar ahí, y entonces colocó unos carteles en la vía pública y los inspectores estos de la dirección de supervisión pues le impusieron dos multas, una de 700 pesos y otra de 300. Sencillamente él se negó a pagarla. Ya en esto, déjame decirte que él nunca paga multa, y de hecho ya anteriormente fue a prisión, cumplió 4 meses de prisión por no pagar una multa, no de 700 pesos ni de 300, sino de 30 pesos. La multa era de 30 pesos nada más, y él dijo, no, no la pago. Si incluso el principio le dijo, pero ¿cómo tú por 30 pesos? No, yo no estoy aquí por 30 pesos, dice él, yo estoy aquí por mi dignidad. Y bueno, pues sencillamente ahora se plantó igual con esta situación. Hoy entraba ya en el sexto día de la huelga de hambre. Afortunadamente, parece que alguien entró en razones, y entonces, pues sencillamente, aplazaron el juicio, o sea, lo archivaron, diciendo que alguien había pagado la multa. Él, yo lo entrevisté a él, a su familia, a personas, a integrantes de la UNPACU también, que estaban asistiendo en su huelga de hambre ahí, y me dicen que no, que ellos no han pagado ninguna multa, así que todo hace presumir que son las propias autoridades las que decidieron reiterarle esto. Bueno, felizmente yo creo que concluyó esta situación, ¿no?
Bueno, entonces ya podemos decir, Alberto, que dado el archivamiento del caso, él deja o dejó ya hoy la huelga de hambre.
Sí, porque no se trata así, ya él la dejó. Al mediodía de hoy él concluyó su huelga de hambre. En la mañana el tribunal le comunicó oficialmente, mediante documento, la situación del archivo. Y entonces, pues bueno, él consultó a juristas y demás qué situación. Y entonces, bueno, y todos se le aconsejó, deja eso ya, si en definitiva la situación, una huelga de hambre, yo no se la aconsejo a nadie, aunque bueno, es el único método de lucha en algunas situaciones, ¿no?
Bueno, pero yo me alegro muchísimo, sí. También, porque es un mecanismo extremo, ¿no? Y que el señor Alexis Guerra Cruz ha dejado la huelga de hambre. Alberto, antes de pasar con nuestro invitado y contigo también, tema caliente, el tema agrícola, aprovechando que tenemos la dualidad, que eres periodista y abogado, ¿es legal penar a alguien, multar a alguien, está legislado dentro de las leyes cubanas por expresarse o poner un cartel antigubernamental? ¿Esto es legal dentro del Código Penal?
Sí, cómo no, déjame decirte que ahí hay figuras delictivas en el Código Penal, propaganda enemiga y todo, por citarte este solo, ¿no? Que ya en sí lo tipifica claramente esa palabra, propaganda enemiga, imagínate tú. Y hay una serie de figuras por las que tú puedes ser sancionado por expresarte contrario al gobierno. Una cosa que es, déjame decirte, risible. Yo diría que anacrónica, porque el mundo está lleno de carteles hoy. El mundo está lleno de gente protestando hoy por diversas causas, por diversas razones. Unas que son en pro y otra en contra de determinadas tendencias políticas, sociales. Y la gente tiene derecho a protestar en el mundo. Y sin embargo, parece que es uno de los pocos lugares que es tan terriblemente penado expresarse libremente acá en Cuba, ¿no? Y estamos hablando de un país tan cercano a la civilización como es Cuba, porque Cuba, bueno, es la llave de las Américas, siempre se dijo, ¿no? Y entonces no estamos hablando de un país de eso olvidado allá en el extremo del mundo, ¿no? Estamos hablando de Cuba. Y entonces hoy día en Cuba es penado por expresarse.
¿Cómo no?
De hecho, yo estoy ahora, al hablar yo con Radio Martí, yo estoy infringiendo la ley 88, la ley Mordaza.
Exacto. ¿Cómo no? Alberto, vámonos con el otro tema porque el tiempo huele y es importante. Vamos a pasar a Songo Lamaya y ya presentamos nuevamente al agricultor Alcibiades Silva. Alcibiades, el tema que quiero compartir contigo y que se suma Alberto es el tema agrícola. Como todos sabemos, recientemente en muchas provincias del país, casi todas ya, los precios han sido topados por órdenes del Ministerio de la Agricultura. Cuéntanos ahí en Songo, ¿cuál es la repercusión? ¿Cuál es el escenario agrícola en cuanto a abastecimiento, precios, producciones, la situación de los agricultores con los precios topados en Songo Lamaya, en Santiago de Cuba?
Sí, Tomás, mira, quiero comenzar por decirte la situación de abastecimiento desde el punto de vista agrícola más o menos está en estos momentos en similar situación al año anterior en esta etapa. Y los precios, pues más o menos por ahí. Las producciones continúan siendo muy escasas y los mercados, pues, fundamentalmente, una cosa paradójica es esta, y es que en los mercados de acá, en la zona rural, te estoy hablando desde Songo, aquí en San Benito de Crucero, es la carretera que va para Segundo Frente, es muy difícil encontrar productos que se producen aquí mismo y que, sin embargo, en Santiago de Cuba y en las urbes fundamentales de las cabeceras municipales aparece con facilidad, siendo aquí en esta zona donde se producen. Con respecto a la política de precios topados que ha establecido el gobierno, te puedo decir que sí, por una cuestión de una imposición más, el campesino ha tenido que asimilar, que aceptar, que le evalúen y le pongan precio a su trabajo, pero ha traído repercusiones de otro tipo. Aquí yo te tengo, me tomé la libertad de elaborarte una pequeña lista para que más o menos evalúes. Yo estaba evaluando esta lista también, y vaya la redundancia, y coinciden bastante los precios el año pasado con la fecha en que estamos y en estos momentos. La carne de cerdo está en 25 pesos, tomate ha bajado un poco, 3 pesos, una libra de pepino está costando 4 pesos, igual que el alcohol. Ahora bien, lo que vende el gobierno, los establecimientos estatales, como es el caso del frijol, y de distintos tipos, el frijol negro, el bayo, los precios están fijos, donde mismo estuvieron, 10 pesos. Y cuando te vas al particular a comprarle al que vende particular los subproductos, que este es uno de los nombrados intermediarios que de los que tanto se ha hablado, pues sencillamente una libra de frijol puede costar hasta 15 pesos, o sea, que con respecto al año anterior no hay diferencia. El arroz se está vendiendo ahora mismo, un arroz de bastante calidad, que es el arroz brasileño, y ese es un arroz que por lo menos las amas de casa lo agradecen mucho, porque es un arroz que tiene condiciones excepcionales a la hora de cocinarlo, crece bastante, etcétera. Pero de forma general los precios están en los mismos estándares, están en las mismas situaciones, con la diferencia que es algo que te comentaba esta mañana. A raíz de estos precios topados que ha impuesto el gobierno, pues estas personas que tienen sus puntos de venta, y te voy a hablar específicamente de la venta de la carne de cerdo, el tope máximo de la carne de cerdo aquí en el municipio se estableció en 18 pesos. Y cuando sales a caminar por los distintos establecimientos donde se vende este producto, porque debes saber que el Estado no asume la producción de carne de cerdo para la venta a la población, y en los establecimientos que sí la venden, es muy difícil encontrarla. Por tanto, el peso mayor de esta venta la llevan los particulares. Pero hay algo que está sucediendo, y yo creo que es un mecanismo ante la imposición de precios topados, que es lo que decía esta mañana. Llegas al establecimiento y te encuentras en la tablilla con que la carne de cerdo cuesta 18 pesos. Pides 2 libras, serían 36, pero cuando vas a pagar, el vendedor te dice que eso es lo que dice la tablilla, que en realidad es a 25. La alternativa que han tomado muchas personas ha sido esperar la presencia de inspectores de precios en el lugar para poder comprar sin que le impongan el precio antiguo. Y otra vía que puede utilizar el gobierno fácilmente ante esta situación que fue creada por él mismo, va a tener que cuadruplicar la cantidad de inspectores y poner inspectores fijos en los establecimientos para que se pueda cumplir esa política de precios topados. Lo cual yo creo que tampoco va a resultar, puesto que estos inspectores son seres humanos y necesitan también alimentarse. Más o menos esta es la situación que hay por acá en estos momentos. Ya te digo, las producciones más o menos estables ahí en comparación con el año anterior. Y lo que sí es significativo es esto que está sucediendo específicamente con la carne de cerdo, que el tablillero dice un precio, en realidad el que vende te vende a otro precio.
¿Cómo nos vámonos a Puerto Padre? Pues Alberto, estás viendo el escenario que hay en Songo-la-Maya. Y quería, Alberto, el aporte tuyo. En la primera mitad del espacio hablábamos con un comunicador, igual que tú, que está allá en lo que era el granero de Occidente, en lo que era antes la provincia de Habana, en Catalina de Güines, allá lo que es Mayabeque ahora. Este hombre me cuenta que hay una serie de campesinos indignados en municipios colindantes allí con Catalina de Güines. Hicieron un acuerdo con las cooperativas de crédito y servicio y acopio para, los mandaron, chicos, a producir, a cultivar tomates. Por las razones que sea, las producciones ya están listas y es por incumplimiento de contrato o porque como acopio y la agricultura eliminaron la figura del intermediario que iba a buscar el producto al campo y acopio a lo mejor no tiene transporte, pues se están echando, Alberto, a perder las producciones en el campo. ¿A dónde va a parar todo esto?
Esto no es nuevo, Tomás. Esto ya ha sucedido. Incluso ellos lo han reconocido abiertamente, hasta por el noticiero de televisión han sacado los centros de recepción de productos de ellos abarrotados ocasiones, porque lo han tenido allí y luego no han tenido cómo comercializarlo. Esto no es nuevo. En acopio, esto es una cosa que llueve sobre lo mojado. Ahora bien, yo decía hace unos días que el campesino va a optar por una, digamos, una medida de autodefensa. ¿Cuál sería? Él no va a gastar su dinero en producciones que no le sean rentables. En el porvenir cercano usted va a ver una sobreproducción de determinados productos que van a abultar quintales, o sea que producen muchos quintales, y aunque no den mucho precio, pero sí le permitirá al agricultor entonces producir un producto en pequeña escala que él pueda comercializar, digamos, con con personas de su confianza y demás que le van a pagar en efectivo ahí. Esa es la situación que se avizora, porque acá en esta zona es un calco de lo que estaba diciendo Alcibiades. O sea, una cosa son los precios que fija el Estado y otra los precios reales, eso es así. Y déjame decirte que hay situaciones de problemas. Ya en las Tunas hay un carretillero que ahora mismo está en prisión provisional porque sencillamente un inspector fue y le puso una multa porque él estaba vendiendo plátano burro este que antes se le echaba a los cerdos a un precio superior al topado este. Y lo multó, 700 pesos de multa. El hombre se incomodó luego y le fue a golpe al inspector aquel. Imagínate tú, ya estamos ante generación de violencia.
Claro. Ahora, Alcibiades, como lo que estaba planteando Méndez Castelló, y yo pregunto, ¿y por qué no se topan los precios de la única empresa mayorista que es propiedad del Estado, la que le vende la semilla, los insumos, todo lo que necesitan los campesinos? Porque ahí los precios siguen regidos por lo que diga el Estado.
Sí, mira, he conversado con varios campesinos de aquí de esta área y todos coincidimos en que quien primero debió topar sus precios fue el propio gobierno, porque se ha dedicado a implantar leyes, a aplicar normativas de precios a los productores, que son los que están en la tierra, son los que están produciendo, y sin embargo se ha olvidado un poco de los precios que debe topar. Quiero ponerte un ejemplo en este aspecto. Anteriormente, un caficultor le era opcional comprar una bolsa de abono. Por ejemplo, en aquel tiempo de que te estoy hablando, antes de que llegaran estos precios que le pusieron al café en estos momentos, un agricultor debía pagar, si era voluntad, pagar 10 pesos por una bolsa de abono. Al aumentar el precio de la lata de café de primera a 161 pesos, este caficultor ahora tiene obligatoriamente que comprar la misma bolsa de abono, pero a 60 pesos. O sea, el Estado no ha variado sus precios, sin embargo, se ha desgastado mucho en hacer que los productores sí bajen sus precios y en toparle los precios. Otra cosa que conversaban los campesinos aquí conmigo era la realidad siguiente. A la hora de ellos adquirir un pomo de aceite, cualquier objeto en las tiendas de divisas, esos precios siguen siendo los mismos. Sin embargo, sus productos se lo están pagando a un precio que no es el que debieran, en correlación con los precios que tienen estos productos a los que me refería. Y hay un gran descontento con esta situación de precios topados y los campesinos. Y el abogado Méndez Castelló decía algo muy importante ahorita, y es que por lo menos aquí ya hay campesinos que han decidido dedicarse a la producción de cultivos de ciclo corto y que son cultivos que son muy buscados por distintos sectores de la población, como es el caso del maní, que son 3 meses, y este maní, pues sencillamente, el comprador se lo paga por cantidad la lata y ya la tierra está lista para volver a sembrar. Y de esa forma, él va salvando su situación económica y tratando de solventar la situación de su familia. Esa es la realidad. Y te digo más, en el caso de los precios topados, va a llegar el momento que el propio gobierno no va a poder sostener esta situación, porque va a haber un desabastecimiento, como decía el hermano por allá, y precisamente los responsables de que existe el abastecimiento, por lo menos de viandas, hortalizas, vegetales, lo poco que se está produciendo, son estos campesinos que están siendo arrasados por precios topados y estas tantas restricciones y leyes que le han impuesto.
Ahora, Alberto Méndez Castelló, regresamos, como tú dijiste, como siempre, muy agudamente, a viejas políticas ya fracasadas, precios topados y el control de acopio, que se contrapone con lo dicho por el propio gobernante cubano Raúl Castro cuando en el 2006 habló de los lineamientos y dijo que los precios del agro y el mercado se regirían por la oferta y la demanda. ¿Qué es lo que hay que hacer para resolver este problema? ¿Cuál sería la solución?
La solución es una sola. Quien sabe cómo producir en el momento que hay que sembrar, cuándo hay que cosechar, lo que hay que hacer en el campo es el campesino, ese hombre del campo. Bueno, pues sencillamente ese hombre lo que hay es que desatarle los brazos. Eso es lo único que hay que hacer, no hay que hacer otra cosa, para que tú veas que va a haber producción en el campo y que va a haber de todo. Mi difunto padre decía, oye, mira que le robaron animales. Y él decía que él no odiaba al cuatrero, él odiaba a las leyes que hizo el cuatrero, porque sencillamente el cuchillo del matarife no merma el rebaño, no merma el rebaño, y el cuchillo del carnicero lo que hace es incrementar el rebaño, porque sencillamente el ganadero tiene incentivo en producir más ganado porque va a vender más. Ah, pero sí. Una ley como esta, imagínate tú, como la ley de la palabra mordaza en aquellos brazos cruzados, no va a haber producción mientras no haya libertad. Y acá, Alcibiades decía algo interesante sobre el café. Mira, el Estado paga el quintal de café a 392 pesos. Bueno, está pagando. Esto es en pesos convertibles, 15.68, 15 pesos con 68 centavos, las 100 libras de café. Está pasando, se la está pagando al campesino. Chico, pero si es que él vende en la tienda recaudadora de divisas un paquetito de café así pequeñito, que sale como en ciento y pico pesos, ¿tú te imaginas cuántos cientos de pesos le gana a un quintal de café el Estado cubano? Y es el Estado cubano quien está hablando de extorsión, y está hablando de chantajes, y está hablando de intermediarios, y está hablando de una serie de figuras poco onerosas, por decirlas, vaya. Y ¿cómo es esto? Si tú eres el que estás llevando la rienda, digamos, de la delincuencia.
¿Cómo no? Alcibiades, cerramos contigo, en un minuto y medio nos queda. Ya que Alberto habló de los precios del café, tema de interés para ti, porque tú eres productor y he estado en Songo, acaba de concluir hace aproximadamente 2 semanas la zafra cafetalera. ¿Cómo concluyó esta campaña?
Sí, mira, felizmente casi la totalidad de los caficultores que entregaron su café según el plan que le fue impuesto, entregaron sus productos y a la mayoría de ellos se le ha pagado su dinero, cosa que temíamos, y en otro programa con Cari ya habíamos tocado este aspecto. Y sí, le han pagado a los caficultores en su gran mayoría. Si quedarán 2 o 3 en la zona, que son los últimos que entregaron, que es el café arábigo, que es el último que se recoge. Ahora, los campesinos han decidido emprender la siembra de más áreas de café porque esto está asignado por los precios que está pagando el gobierno, y entonces ellos solos han decidido aumentar sus áreas de café, limpiar correctamente las que tienen, atenderlas en la medida de sus posibilidades para ver si en la próxima zafra pues tienen algo más de rendimiento por área y tienen una mayor producción, todo con el objetivo de que aumente lo que ellos deben ganar. Ahora, la duda, existe una gran duda. Yo he conversado con algunos caficultores y me decían que no tienen la confianza de si en zafras venideras, a pesar de que se le esté pagando a ese precio ahora, no existe la real confianza y la seguridad de que se va a seguir pagando así. Entonces, como ya ellos han atravesado por situaciones de esa índole en varias ocasiones, imagínate tú, 50 y tantos años, donde se han prometido cosas, no se han cumplido, pues sencillamente ahora ellos tienen la duda de si el gobierno continuará pagando estos precios por el café o si se dará la misma situación de hace un par de años con los impagos. Recuerda que hubo caficultores que demoraron cerca de un año en cobrar sus productos. Por otro lado, están bastante motivados porque, bueno, le están pagando su producto. Y Alberto decía algo importante ahí, que esa cuenta no nos hemos detenido a sacarla por acá en esta zona. Cuando ellos evalúen lo que le saca el gobierno, cómo paga el gobierno, y lo que le saca el gobierno a un quintal de café, pues sencillamente vamos a ver qué sucede.
¿Qué sucede? Así claro es. Que sí. Las gracias, Alcibiades Silva, allá en Songo La Maya, Santiago de Cuba. Extensivo al periodista y abogado Alberto Méndez Castelló en Puerto Padre. Gracias a ambos, a nuestros invitados. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico Juanito Pendaz y Ofelita Oviedo en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana jueves, Cuba al Día, a las 3, como siempre, aquí en Radio Martí.